6. En defensa propia. La situación en que habían quedado los campesinos, mayormente indígenas, se había vuelto realmente intolerable.
La gente ya no tenía salida, no podíamos trabajar, no podíamos vivir,
nos comentaba uno de los entrevistados. Estaban acosados por la guerrilla y por el ejército, controlados todos sus movimientos sin poder atender sus milpas y sus pocos animales, atemorizados y empobrecidos por un conflicto que no daba señales de terminar y cobraba cada vez más vidas. Algo debía hacerse, pensaban, para acabar con un estado de cosas que los llevaba a la ruina. Los sentimientos pueden haber variado bastante de una población a otra, seguramente, pero había algo en común, una actitud general que se repetía en buena parte de esa Guatemala rural que se hallaba al borde del colapso. La gente no simpatizaba con la guerrilla, no se sumaba entusiasta a su cruzada y recelaba profundamente también del ejército, a quien siempre temía y a veces odiaba. Pero el ejército era capaz de protegerlos de la guerrilla y esta, en cambio, era incapaz de hacerlo frente al ejército. Había que elegir, y entre un movimiento que luchaba por una causa que nunca se aceptó sin reservas y que incluso raramente se comprendió bien, y el ejército, representante obvio del orden constituido, los campesinos escogieron el orden, llevados en parte por su tradicionalismo, por su modo conservador de ver el mundo y por otras razones que también resultaron de peso. La guerrilla prometía un mundo mejor, por supuesto, pero un orden que nunca resultó del todo creíble o definitivamente atractivo. En su accionar diario era también violenta y asesina, en tanto que su proyecto prometía ser cruento, largo e impredecible en sus resultados. Sus probabilidades de éxito eran escasas y, en todo caso, solo posibles de concretar después de un sacrificio inmenso. La gente, ese campesinado indígena que para los marxistas iba a ser el amplio sector social que los llevaría al poder, pensaba que todavía tenía la posibilidad de sobrevivir y hasta de mejorar su vida, como lo había hecho en años anteriores, si aceptaba participar de un modo abierto dentro del orden establecido. Por eso se fue tomando la decisión de respaldar, sin ambigüedad, al ejército contra la guerrilla. No fue una decisión unánime ni instantánea, ni el producto de lo que decidió una organización centralizada. Fue un proceso que empezó a desenvolverse en diferentes poblaciones a la vez, como respuesta a circunstancias locales, pero un fenómeno que en poco tiempo se convirtió en una marea general que dejó sin posibilidades reales de éxito a la organización guerrillera. Puede haber comenzado en cualquier sitio, pero por lo que sabemos, el primer caso de este viraje en las actitudes ocurrió en Joyabaj, un pueblo que entonces tenía unos 2.000 habitantes, situado en el sudeste del Quiché. En Joyabaj, como en otros lugares, el EGP solía actuar con bastante libertad y audacia. Grupos de hasta 50 guerrilleros entraban a veces al pueblo, algunos con armas modernas, otros apenas con sus machetes o viejas escopetas. Ponían música y convocaban a la gente a mítines en los que difundían su propaganda. Compraban también alimentos, a precios superiores a los normales, para congraciarse con unos pobladores que los miraban así con cierta simpatía. El ejército llegaba después, y en represalia, acostumbraba a dirigirse a las aldeas cercanas para matar a quienes consideraba cómplices de las incursiones del EGP, lo que provocaba el obvio resentimiento de la gente. Los vecinos de Joyabaj, por eso, durante 1980 y 1981, tenían más bien una actitud favorable hacia los guerrilleros. Todo cambió, sin embargo, el 1 de octubre de 1981, un día trágico en que el EGP entró otra vez al pueblo, con el padre Mackenna al frente, y procedió a matar a varios ladinos, entre ellos a Ramiro Pais, el dueño de la farmacia local, un hombre que había sido alcalde y era muy respetado en la comunidad por su abnegada labor social. El impacto que estas muertes causaron en la población fue profundo y de apreciables consecuencias. Al llegar luego el ejército, como otras veces, los representantes de la comunidad se dirigieron al oficial y le pidieron que no se fueran, que permanecieran allí para cuidar la población y sus instalaciones, evitar los frecuentes sabotajes a las plantas de agua y electricidad e impedir que regresara la guerrilla. Pero hicieron además otra petición que resultó decisiva para la guerra, y que indicaba a las claras el cambio de actitud que se había producido. Querían también armas y municiones. Querían colaborar con el ejército activamente para repeler las nuevas incursiones que provinieran de la guerrilla. De este modo, colocándose de una vez al lado de uno de los dos bandos, no estarían ya más situados entre dos fuegos. Correrían un riesgo, sin duda, porque la guerrilla no por eso dejaría de atacarlos, pero al menos tendrían el respaldo de una unidad del ejército que, de allí en adelante, se convertiría en su aliada. El oficial a cargo de las tropas comprendió con lucidez que así la situación cambiaría favorablemente para su institución. Era un riesgo, claro está, dar armas a esa gente de cuya lealtad nunca se podía estar del todo seguro. Pero la propuesta parecía sincera y en todo caso no se arriesgaba demasiado. Se hizo una requisa en el convento, donde se encontró gran cantidad de comida acumulada y, para sellar el acuerdo, dejó un pelotón de unos 60 soldados en el pueblo. El primer grupo de autodefensa se formó dos meses después, en la aldea de Caquil, a unos 9 kilómetros de Joyabaj.
La gente quería armas, quería que se establecieran reglas, quería tener uniformes,
nos decía uno de los entrevistados. Se había cansado de permanecer inerme, como simples civiles a merced de la violencia, y quería participar ahora de un modo organizado, claro y visible. En toda el área de Joyabaj, poco tiempo después, llegaron a incorporarse más de 10.000 patrulleros, con muy escasas armas, eso sí, porque no había de dónde conseguirlas y el ejército era reticente a entregarlas, pero muy disciplinados y leales al Ejército Nacional. Las patrullas se convirtieron enseguida en una actividad obligatoria, en la que tenían que participar todos los hombres entre los 15 y los 50 años de edad, porque las comunidades asumían la responsabilidad colectivamente y el ejército no quería dejar nada al azar. Algo similar se nos ha relatado en Kotsal, donde la gente de algunas aldeas habló con el capitán del ejército para pedirles armas y organizar patrullas.
Vivíamos un tiempo de amargura, no éramos libres,
nos dice un entrevistado, que cuenta lo imperioso que era para ellos acabar con una situación que en todo sentido se había vuelto insostenible. Lo ocurrido en Joyabaj y en Kotsal se repitió con una u otra variante en buena parte de las zonas que estaban afectadas por el conflicto armado. En Chinautla y Zaragoza, por ejemplo, se crearon unidades de voluntarios, pero sin armas. En las Verapaces, algunos comandantes daban escopetas y armas livianas a los campesinos, que en diversas aldeas las pedían y hasta las exigían con denuedo. En diversos lugares, miembros de las FIL y de las autodefensas del EGP se pasaron de una vez, colectivamente, al bando contrario. Por todas partes, lento al comienzo, pero intenso a las pocas semanas, se desarrolló un movimiento en que los campesinos exigían al ejército que los protegiera y se manifestaban decididos a trabajar con la institución para garantizar su seguridad. La base de apoyo de la guerrilla, el agua en la cual se tendría que mover el pez, para tomar la expresión de Mao que tanto se citaba en esos tiempos, iba desapareciendo rápidamente debajo de sus pies. El futuro de esa revolución campesina, en la que tanto habían confiado los dirigentes guerrilleros, se volvía rápidamente oscuro porque los campesinos y los indígenas no abrazaban la causa de la revolución, sino que se iban pasando, de un modo masivo, al lado del ejército. Para la guerrilla, desde luego, esto era una catástrofe. Pero la situación se presentaba aún más sombría para ellos, porque además el ejército, después de una etapa en que brutalmente había atacado a la población civil, parecía ahora cambiar de actitud y encarar el desafío ante el que se encontraba de un modo bastante diferente.